de la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, rico en misericordia, por el grande amor con que nos amó, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús, a fin de mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues habéis sido salvados por la gracia, mediante la fe. Y esto no viene de vosotros, sino que es don de Dios. Tampoco viene de las obras, para que nadie se gloríe. En efecto, hechura suya somos, creados en Cristo Jesús, en orden a las buenas obras que de antemano dispuso que practicáramos. Palabra de Dios. Queridos hermanos, yo tengo la costumbre de escuchar durante los laudes por dónde van las palabras que se pronuncian, por dónde va el espíritu, para hablar de ello, o por lo menos empezar hablando de ello. Y yo esta mañana he sentido dos palabras, la misma palabra en dos ocasiones: vestidos de fiesta. Lo habéis oído como yo. Y entonces el Señor me ha hecho un regalo, y ha sido el regalo de entender un texto de los evangelios que no había entendido nunca hasta esta mañana. El texto aquel en que nos cuentan Lucas y Mateo, y creo que Marcos, en que Jesús invitó, aunque nos cuenta Jesús una parábola, de los invitados a la boda. Y unos excusaron porque tenían no sé qué, otros porque tenían negocios, otros porque habían comprado una yunta de bueyes y tenían que probarla. Y entonces le dijo a sus criados el Señor aquel: salid por las calles, por las encrucijadas de los caminos, y buscad a todos los pobres, a todos los tirados, a todos los excluidos, a todos los que andan por ahí, por el mundo, invitadlos a la boda. Y se llenó la sala del banquete. Y resulta que cuando entró el Señor a la boda, vio que uno no estaba vestido de fiesta. Y le dijo: ¿y tú qué haces aquí, que no estás vestido de fiesta? Le dijo a sus criados: atadlo y echadlo de aquí. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Y entonces lo que el Señor me reveló es que somos nosotros los que estamos aquí, los que hemos sido encontrados por los caminos, por las encrucijadas. Somos los pobres, los que venimos al banquete de la boda, invitados por puro misericordia, por puro don, pero estamos aquí. Y si el Señor viene, ¿cómo nos encontrará? ¿Vestidos o no vestidos? Y entonces la revelación sigue. El vestido de fiesta lo pone el Espíritu Santo. No es un vestido externo de corbata y camisa nueva y traje de chaqué. Es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos viste interiormente. el que nos hace estar verdaderamente en el banquete, el que nos hace dignos del banquete, solo es el Espíritu Santo. Nadie nos echará. Aquí hay muchos convidados. Siento un montón no veros bien, no veros la cara, ni veros los ojos por estos dichosos focos que siempre están encima de uno cuando hablas en un lugar alto. Pero yo quisiera veros, a ver si hay alguno que no tenga el traje de fiesta. A ver si hay alguno de vosotros que no esté invitado verdaderamente. Pero tenéis el traje de fiesta, ¿verdad? Sí. El Espíritu Santo es el que os pone el traje de fiesta. No habrá alguno que esté protestando, ¿verdad? No habrá alguno que esté juzgando. No habrá alguno que no sea pobre. No habrá alguno aquí que no sea niño. Porque es que si hay alguno que no es niño, lo van a atar de pies y manos. Y lo van a echar fuera. Lo va a echar fuera el Espíritu Santo. Pero yo creo que todos estamos convestidos de fiesta aquí esta mañana. Y es que para hablar de Jesucristo se necesita ser muy pobres. Ayer decía en la homilía que no nos podemos salir de la pobreza. No nos podemos salir de nuestra pobreza. Porque si nos salimos de nuestra pobreza, nos salimos del ámbito de Jesucristo. Nos salimos de la órbita de Jesucristo. Y entonces ya empezamos a decir cosas nuestras, cosas pensadas, cosas... Para hablar de Jesucristo y para escuchar cosas de Jesucristo, como por ejemplo esta, que Jesucristo es nuestra justicia, se necesita ser muy pobres. Porque ¿cómo va a ser Jesucristo justicia mía si yo no soy pobre? ¿Cómo va a ser Jesucristo justicia si yo me puedo perdonar a mí mismo o puedo liberarme de mis pecados yo mismo por mi propia fuerza? Entonces yo no le necesito, como nos decían ayer. Yo necesito a Jesucristo porque soy pobre. Y si soy pobre quiere decir que yo no me puedo liberar de ninguna forma de mis pecados, ni de mis heridas, ni de todas esas cosas que me aterrazan, ni de mis ataduras. Solo en Él. Él es nuestra justicia. Porque Él sí que nos puede liberar, porque es la justicia por esencia, así, por esencia. Y entonces, pues, ¿dónde voy yo a tener justicia? ¿En mí? ¿Voy a tener justicia? ¿Voy a estar justificado? ¿Dios me va a querer? ¿Dios me va a salvar? ¿La benevolencia de Dios cómo puede llegar a mí? ¿Por mí? No, pero la tengo en Él. En Jesús. Y teniéndola en Jesús, ¡qué maravilla! Si creemos de verdad en Jesucristo, si por la fe de Jesucristo creemos que Él es nuestra justicia, miren ustedes, cambia el sentido del pecado y cambia todo. El pecado ya no consiste en hacer obras malas. Ya no consiste en hacer obras malas como creemos. Si Cristo es nuestra justicia, el pecado consiste en no creer en Jesucristo. El hacer obras malas es consecuencia. Los que no creen en Jesucristo y nosotros cuando no creemos en Jesucristo hacemos obras malas porque estamos revestidos, somos pecado. Y si somos pecado, ¿qué vamos a hacer? ¿Pecado? ¿Qué va a salir de una naturaleza pecadora nada más que pecado? Entonces, el pecado consiste en no creer en Jesucristo, porque Jesucristo es tu justicia. Creyendo en Él, ya no tienes pecado. Qué bonito nos hablaron ayer cuando nos decían, el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Qué bueno. Pero parece que no se cree eso, ¿verdad? El pecado no tiene dominio sobre mí si soy un pecador. Pero es que del pecado se puede vivir. Hay gente que vive del pecado. Y hay gente que vive para el pecado. Y hay gente que le gusta tener mucho más de lo que necesita. Y hay gente que pisotea por la gloria, por el honor, por el dinero, por el poder. Hay gente que tiene rencor y no quiere dejarlo. Hay gente que odia, hay gente que vive para hacer daño. Del pecado se vive. Y no podemos decir que no vivimos del pecado, si hemos estado nosotros viviendo del pecado años y años. Del pecado se vive. Y el pecado da vida. Vaya que sí da vida, el pecado. Vamos a preguntárselo a todo el mundo, a ver si el pecado da vida o no da vida. Claro que la da. Ahora bien, cuando por obra del Espíritu Santo crees en Jesucristo que te libera de tus heridas, de tus pecados y de tus cosas, cuando con esa fe y confianza estás unido firmemente con Jesucristo y te bautizas en Él, le entregas tus pecados, entonces el pecado ya no tiene dominio sobre ti. Lo seguirás cometiendo, pero no lo quieres cometer. Entonces ya no tiene dominio sobre ti. Has pasado al terreno de la gracia. Has pasado al terreno de Dios. Y tu cuerpo, como dice San Pablo a los romanos, se irá destruyendo por el pecado, pero tu espíritu vive para la justicia. Y entonces cuando ya no tiene dominio el pecado sobre ti, empieza a tener más dominio la fe. Empieza a tener más dominio la fe y entonces va haciendo que la gracia santificante de Dios por esa fe te vaya convirtiendo, te vaya sanando, te vaya transformando, te vaya santificando y vaya realizando en ti la justicia, vaya realizando en ti la justificación. Y como va realizando en ti la justificación, pues sencillamente esa justificación viene por la gracia de Jesucristo. No es tuya, pero tú te vas transformando. Aunque quizá hubiera que invertir todos los términos, porque, bueno, a mí me gusta leer cosas viejas, sobre todo ahora de viejo, de joven no. Me gusta leer, pues, la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, por ejemplo. Y algunas veces os lo he contado. El metro de Madrid es muy bueno, el metro de Madrid es muy intelectual. Y sobre todo es muy intelectual en las largas distancias, como por ejemplo para venir de Móstoles en metro a Madrid. Antes de ayer viernes tenía que ir al dentista. Y venía yo leyendo, pues, la Suma Teológica de Santo Tomás, el Tratado del Verbo Incarnato, en latín, claro. Para que no digan que la renovación carismática somos cuatro cantamañanas, correlindes y ganapanes de ahora. No, la renovación carismática son gente que ancla en el latín su sabiduría. Vaya que sí, sí, en el viejo latín, donde se han escrito tantas cosas. Y entonces a mí me emocionaba el Tratado de Verbo Incarnato. Y me emocionaban muchas cosas, porque yo saqué en consecuencia que en realidad, aunque la Biblia diga que el Verbo se hizo carne, no es verdad. Es la carne la que se ha hecho Dios. Es la carne la que se ha hecho verbo. Somos nosotros. Dios no se puede mudar. Dios es inmutable. Dios no puede cambiar nada, 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 nada. Entonces no se puede hacer hombre Dios. Pero sí puede asumir la carne de un hombre, como asumió la carne de Jesús. Y al asumir la carne de Jesús, pues esa carne se hizo Dios. Esa carne se hizo Dios. ¿Y por qué se hizo Dios esa carne sin dejar de ser carne, sin dejar de ser hombre? Porque Jesucristo, el hombre Jesús, nuestro hombre Jesús, igual que nosotros, unívocamente, no análogamente, ni no sé cómo, unívocamente, no equívocamente ni análogamente. Es hombre como tú y como yo, pero esa carne fue asumida por el Verbo de Dios, y si fue asumida, esa carne era Dios. Ahí, en esa carne, habitaba Dios. Asumida en la subsistencia, asumida en la personalidad, asumido en lo más profundo. Y yo me emocionaba porque, figuraos, nosotros hablamos mucho de la gratuidad, ¿verdad? Y allí dice Santo Tomás, la primera de todas las gratuidades la realiza Dios con Jesucristo. Jesucristo no tuvo mérito alguno. Es lo que predicamos, ¿no? El hombre Jesús no tuvo mérito alguno. Desde el momento de su concepción fue asumido por el Verbo de Dios. ¿Qué mérito iba a tener antes de nacer? Desde ese momento fue asumido por el Verbo de Dios y subsistía en Dios. De tal forma que este hombre que pasó por este mundo era todo hombre, pero tenía una subsistencia, una personalidad divina. Pero una personalidad divina regalada por el Verbo, regalada por Dios. Y dice Santo Tomás, cualquier otra persona se pudiera haber encarnado también. Si en vez del Hijo se hubiera encarnado el Padre, pues quizá tuviéramos una personalidad distinta, una espiritualidad distinta. Y si hubiera encarnado el Espíritu Santo, que también se pudo encarnar. Pero se encarnó el Hijo de Dios. Y digo que es la primera gratuidad, la gratuidad esencial. Si Jesucristo fue asumido sin mérito ninguno de su parte, nada más que por el don de Dios que asumió esta carne, entonces, ¿cuál es tu caso? ¿Cuál es nuestro caso? ¿Podemos nosotros hacer algo, a no ser que seamos asumidos también, no de una manera natural como Jesucristo, pero sí adoptiva, asumidos por el don de Dios? Nosotros siempre tendremos una subsistencia humana, y no como Jesucristo, que la tuvo divina, una personalidad divina. Nosotros siempre será humana, pero para que nuestra personalidad humana llegue a ser lo que debe ser, el culmen de sí mismo y aquello para lo que ha sido creada, tiene que ir sustituyendo su personalidad humana, su subsistencia, mediante la gracia, por el don de Dios, por el don del Espíritu Santo. De modo que en el cielo ya no haya nada tuyo, nada más que tu persona, tu personalidad, tu subsistencia, pero lo demás todo sea gracia, todo sea don. Y durante la vida eterna le cantes la gloria de Dios, porque te ha hecho luminoso, transparente, justo, absolutamente justo, en la justicia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué cosas más bonitas están diciendo estos días aquí sobre Jesucristo? Y qué bonito es eso, cuánto me gusta a mí. Porque yo estoy profundamente convencido de que el crecimiento de la renovación carismática, como de todo cristianismo, crecimiento de la renovación carismática, vendrá con el conocimiento cada vez más profundo de la humanidad de Jesucristo. Qué fácil es hablar de Dios. Dios es una idea. Hablamos de Dios y decimos Dios, Dios, Dios. Que Dios es una idea. Que Dios es, hay muchísimos dioses por todo el mundo y por todas partes, y todo el mundo invoca a su Dios. Que el único camino, la única figura, la única imagen, la única cercanía, la única realidad de Dios se llama Jesús. Nuestro Dios es Jesucristo. Y a través de Él, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces nosotros para llegar a Dios tenemos que pasar por la humanidad de Jesucristo, porque qué grandeza. Nosotros no podemos llegar al cielo, pero el cielo sí que puede llegar a nosotros. Y ha llegado en Jesús. que tiene subsistencia divina, pero tiene naturaleza humana, tiene ojos como tú y como yo, tiene labios para besar, tiene ojos para llorar, tiene oídos para escuchar, tiene todo lo que tenemos los hombres. Y entonces, pues, ahí está la cercanía de Dios, haciéndose cercano. Y como es tan cercano, pues, pero es una revelación. Todo este tema es una revelación. Y me da gusto hablar aquí porque vosotros entendéis de revelación, entendéis de unción, entendéis de aquello que el Espíritu Santo os ha revelado, porque si no, no aguantaríais un minuto más aquí. Pero tenéis unción. Y como dice San Juan, no es necesario que nadie os enseñe, porque la unción que tenéis os lo enseña todo. Quizás necesitéis la palabra, quizás necesitéis incluso la palabra que yo estoy pronunciando. Pero si esta palabra resuena en vuestro corazón es por la unción que tenéis del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da vida, activa, ilumina la palabra. Se mete en tu corazón, se mete en vuestros corazones. Os viste de fiesta. Os viste de fiesta de lo profundo de vosotros mismos. Por eso, el conocimiento de Jesucristo como hombre es una revelación. Pero es una revelación que humaniza tremendamente toda la religión, toda nuestra vida, todas las cosas. De un hombre te puedes enamorar. Y Jesucristo ha muerto, claro que ha muerto, pero vive, ha resucitado, vive para siempre. Y su Espíritu te habla, te puede hablar, te puede acompañar, puede estar contigo y está contigo. Y si está contigo, pues mire usted, puedes entablar un diálogo de presencia y un diálogo de compañía como con ninguna persona humana. Y te puede hacer ver los ojos de Jesucristo, unos ojos de ternura, de misericordia, que taladran, que te llegan a lo profundo. Los ojos de Jesucristo, el hombre Jesús, el hombre Jesús. Y el hombre Jesús que no se le ahorró nada. Si Jesucristo hubiera sabido en esta vida que era Dios, tenía subsistencia divina y personalidad divina, pero se despojó de su rango. Y anduvo como uno cualquiera. Y como uno cualquiera lloró, y como uno cualquiera sudó gotas de sangre, y como uno cualquiera temió en su corazón la muerte, y como uno cualquiera tuvo depresión, y dijo, Dios mío, si es posible, aparta de mí este cáliz, y como uno cualquiera. Porque que no nos engañen las palabras, que no nos engañen las palabras teológicas, esas palabras de que Dios, de que Jesús tenía personalidad, de que Jesús tenía personalidad divina, claro que tenía personalidad divina, pero subsistente en una naturaleza humana, de tal forma que creció en sabiduría, en estatura y en gracia. Y si creció, como nos dice dos veces San Lucas, es que en un momento tuvo lo que antes no tenía, porque si mides 1,50 y creces hasta 1,60, antes no tenías esos 10 centímetros. Pues lo mismo le pasó a Jesucristo, crecía en sabiduría. Y una de las sabidurías en las que creció Jesucristo, leyendo la palabra de Dios, leyendo el Antiguo Testamento, una de las sabidurías en las que creció Jesucristo fue en la sabiduría de la cruz. Y se enteró en un momento determinado de su vida de que eso le tocaba a él, de que él era el elegido, de que él era el destinado, de que él era ese hijo de Dios, de que él era ese siervo de Yahvé, que iba a pasar por la cruz en nuestro lugar y por nosotros. Entonces la humanidad de Jesucristo, qué bueno, no debemos perder mucho el tiempo en otras cosas interiores, sino rezarle, rogarle al Espíritu Santo, ilumíname la humanidad de Jesucristo. que yo me pueda enamorar de esta humanidad de Jesucristo. Por eso os digo que qué bonito estos días lo que hemos lo que nos han hablado aquí estos días, palabras sobre Jesucristo y sobre Jesucristo y sobre Jesucristo. Si es que hay que decir, habría que decir muchísimas cosas sobre Jesucristo, pues porque, bueno, pues como dice San Pablo en el primero de los Corintios, ha sido eso para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención. Sabiduría. Pues ¿qué sabiduría quiero yo tener ahora? ¿Qué sabiduría quiero yo tener en estos momentos de mi vida? Cuando estaba el viernes en el dentista con mi suma teológica en la mano, veía una revista, Hola. Y hubo un momento en que mi carne dice, ¿cojo el Hola? Y mi espíritu dijo, ¿pero tú qué sabiduría buscas? ¿Pero tú qué sabiduría? Y digo, ahí es verdad. Con lo sustancioso que estoy, estos latinajos tan sustanciosos que estoy yo leyendo, me voy a meter con el Hola ahora. Y no lo cogí. No porque desprecie a Lola, ¿eh? Lo digo por vosotras. No. Para nada desprecio a Lola. Pero la sustancia, la unción, en aquel momento me tenía a mí como muy cogido, sabiduría. Jesucristo es nuestra sabiduría, pero la sabiduría no es una sabiduría de esas sabidurías que es la concordancia de un sujeto con un predicado. La sabiduría viene de sabor, de sabroso, de algo que se experimenta. ¿Y qué otra experiencia puedo yo querer o tener en este momento si no es la de Jesús y la de Jesucristo, y vivir con Él, y para Él, y desde Él, y entender el misterio de la vida y en la muerte, y entender el misterio de la creación, y entender el misterio de toda la trascendencia, aquello que decía San Pablo, que el mundo entero, el cosmos entero está sufriendo con dolores de parto, esperando la manifestación del Espíritu, la manifestación de los hijos de Dios. Una sabiduría que es interior, va en la línea del traje de fiesta, va en la línea de la sabiduría que crea el Espíritu Santo en nuestros corazones. La sabiduría es un gusto, es un gusto, es gustar. Y yo estoy seguro que vosotros tenéis esa sabiduría, la estáis teniendo, porque esa nunca terminará. Y la tenéis en la oración, la tenéis al escuchar un canto carismático, la tenéis cuando leéis un libro carismático, la escucháis rezando en la unción del Espíritu Santo, la sabiduría de Jesucristo, que no consiste en otra cosa nada más que decir, Señor, revélame a tu Hijo Jesús, revélame a tu Hijo Jesucristo. San Pablo lo dice muy bien. Cuando Dios se dignó revelar en mí a su Hijo, ese fue el momento culminante de la vida de San Pablo. Cuando Dios se dignó revelar en mí a su Hijo, Jesús. Cuando Dios se dignó revelar a Jesús, o como nos dice en Efesios, cuando yo le conocí, todo lo estimé como pérdida y basura, en comparación del sublime conocimiento de la sublime sabiduría de Jesucristo. Y yo creo que el Espíritu Santo a nosotros nos quiere asumir en su propia realidad, en su propia subsistencia. Nos quiere asumir para darnos esa sabiduría profunda. El Papa Juan Pablo II decía que el cristiano, el sacerdote, no tiene personalidad propia, como Jesucristo. No tiene personalidad propia, tenía la personalidad divina. Y nosotros tenemos esa subsistencia, o sea, hipóstasis. Por eso se dice unión hipostática. Esa hipóstasis en griego, o esa subsistencia en latín, o esa persona. Nuestra persona, nuestra hipóstasis, nuestra subsistencia tiene que ser transformada por el Espíritu Santo y gustada. El que tiene el Espíritu Santo, el que ha recibido el Espíritu Santo, gusta, saborea aquello que el Espíritu Santo le enseña, y eso que el Espíritu, lo que el Espíritu Santo nos enseña es a Jesucristo. A Jesucristo tiene infinitos sabores. ¿Y qué entendemos de Jesucristo? ¿Y qué entiendo yo de Jesucristo que os estoy hablando? Yo de Jesucristo solo entiendo los deseos de mi corazón. Que me dé un corazón ancho para entender un poco más de esa sabiduría. Ni la de Lola, ni la de ninguno de los libros me interesa demasiado en este momento a mí, ¿eh? Yo no digo que los jóvenes no os enteréis de las cosas de este mundo, de dónde vivimos, que eso hay que hacerlo. Pero a mis años ya, que me dejen con mi sabiduría, que me dejen con mi Cristo, que me dejen con mi verdad profunda, que me dejen con aquello que verdaderamente me da vida y es en lo que quiero vivir y en lo que quiero morir. Por eso San Pablo, que no tenía otra sabiduría, por eso San Pablo que decía, pues no me interesa otra cosa, nada más que Jesucristo y este crucificado. Así, el despreciado. Esa sabiduría es una sabiduría preciosa. Ha sido hecho para nosotros sabiduría, justicia, que es lo que venimos hablando. Qué bien escogido está el lema de esta. Yo no lo he escogido, que nadie piense que lo he escogido yo. A mí me lo han dado, Cristo, justicia de Dios. Hace 2 años caminaba yo en un coche, iba conduciendo yo camino del sur de Navarra a buscar otro compañero, y cuando pasaba por ahí y me tenía que bajar en Logroño para coger una carretera secundaria que pasaba por Mendavia, me parece que se llama el pueblo, pero antes de Logroño, pues de repente iba escuchando una canción que se titula Cristo, justicia de Dios, y de repente me entró una cosa interior, como un fuego, como una unción, como un algo, y de repente entendí que Cristo es justicia de Dios. Lo entendí, pero ¿con qué? ¿Con la mente? No, que no era con la mente. Lo entendía como sabor, lo entendía como sabiduría, lo entendía en el corazón. Lo vi que Cristo era mi justicia, que sencillamente mis pecados no me van a pedir cuentas a mí de mis pecados. Desde el momento en que yo entiendo que Cristo es mi justicia, yo me adhiero a esa justicia, ya no me van a pedir cuenta de mis pecados, se la van a pedir a Él. Mejor dicho, tampoco se la van a pedir a Él, porque ya les ha clavado en la cruz, ya los ha destruido y los ha resucitado con su resurrección. Pero cuando llegó Logroño, nada de desviarme, nada de desviarme por Mendavia ni Mendavio. Era una carretera estrecha llena de camiones, y por la autopista, como era de pago, no iba nadie. Y entonces los 45 kilómetros que me quedaban hasta Calahorra, digo, Señor, ancha es tu vía. Así puedo conducir el coche por una autovía de pago donde no hay nadie. Y yo podía ir en el coche alabando al Señor y diciendo, tú eres mi justicia, tú eres mi sabiduría, tú. ¡Qué chulada! ¡Qué maravilla! ¡Qué! Eso. Esas son cosas que en la renovación carismática suceden. Son cosas que en la renovación carismática sucede. Y son cosas que suceden cuando. Ya me estoy metiendo en otro lío. Iba a decir, son cosas que suceden cuando el Señor te regala el don de la gratuidad. El don, porque la gratuidad es un don. Hay muchísima gente que conoce a Jesucristo, que quiere a Jesucristo y que ama a Jesucristo y no tiene el don de la gratuidad. Es otra cosa. Yo tengo personas muy cerca de mí que están sufriendo mucho, que tienen cáncer y que tienen mucha fe en Jesucristo y le rezan a Jesucristo y creen en Jesucristo. Pero necesitan esforzarse para tener alegría. Necesitan buscar un poco de vida. Necesitan muchas cosas para sostenerse. Le rezan a Jesucristo, pero ¿sabéis cuál es el don de la gratuidad? El don de la gratuidad es cuando ya te hace el Señor creer de tal forma que puedes orar lo que te está pasando, puedes orar tu cáncer, puedes orar tu realidad, y entonces esa alegría que tú antes buscabas en el esfuerzo te viene desde la oración, te viene desde la unción. Te viene una fortaleza única, especial. Ya no transfieres tus penas a Jesucristo. Ya no dices a Jesucristo como un pueblo no salvado. No le dices, Señor, sálvame de esto, Señor. No, no, ya no le dices nada de eso. Porque tienes el don de la gratuidad. Como tienes el don de la gratuidad, oras. Y oras a Jesucristo desde tu pasión, desde tu realidad. Y oras a Jesucristo como Salvador. Porque lo que te está pasando ya está salvado. Lo que te está pasando en tu cáncer ya está salvado. Tu cáncer no tiene poder sobre ti cuando tú eres capaz de orarlo. Porque te vendrá la paz interior con el don de la gratuidad. Te vendrá la paz interior de Dios, de Jesucristo. Por eso, qué bueno es que se extienda esto que estamos viviendo. Qué bueno es que se extienda esta espiritualidad que es, no digo nueva, pero sí renovada. Es una nueva formulación de las viejas espiritualidades del esfuerzo que han luchado como jabatos realmente por llegar a Dios, por llegar y conocer a Jesucristo. Pero en este momento, Jesucristo, y tenía mucha razón ayer el vídeo cuando decía fruto del Concilio Vaticano II, cuando Jesucristo nos ha regalado, cuando el Señor nos ha regalado este don de gratuidad, para nosotros poder, dado el peso que tenemos, dadas las exigencias que tenemos, dado el mundo en el que vivimos, que hay tantísimos pesos que ya no podemos con ellos, si añadimos el peso de nuestra salvación, el peso de nuestro pecado, el peso, por eso Dios ha salido a nuestro encuentro, y el cristianismo tiene mil formas de expresiones y mil formas de formulaciones, y ahora nos está dando una preciosa que incide y enraiza perfectamente en la palabra de Dios, que Cristo ha salvado tu cáncer ya. Que Cristo ha salvado tu pecado, que Cristo sencillamente te ha dado ya la raíz de tu santificación y la raíz de tu salvación, que ya está salvado. Y como está salvado en toda tu realidad, de arriba abajo. Eso lo tienes que vivir por encima de todo, y de ahí saldrán como ramas bellas y frondosas, de ahí saldrán los demás dones, los demás carismas, tu santificación, en una palabra. De ahí saldrá tu santidad. Antes lo primero era la ascesis, una ascesis dura para llegar a un término medio, aprovechados que se decía, y después más esfuerzo todavía para llegar a la unión con Dios. Y en esa unión con Dios ya era una unión magnífica porque ahí ya existía el predominio de los dones del Espíritu. Un esfuerzo terrible de toda la vida para llegar a recibir el Espíritu Santo. Y nosotros, hermanos, que venimos recogidos por ahí de la pobreza, de las encrucijadas, lo primero que hacemos es imponer las manos para recibir el Espíritu Santo. Empezamos por la perfección. Somos perfectos desde el primer día, santos desde el primer día, como decía San Pablo, los santos, porque santos son los que tienen el Espíritu Santo. Ahora bien, después el Espíritu Santo tiene una obra larga que hacer en nosotros para santificarnos, porque nos va metiendo la ascesis y nos va metiendo todo, la mística y nos va metiendo todo. Pero no, pero ya partimos de un hecho realizado, de un hecho verdad, de un hecho raíz, de un hecho que te da alegría y gozo profundo, de un hecho, estoy salvado. Estoy salvado, creo en Jesucristo. En la fe en Jesucristo, tú estás salvado. Él es tu justicia. Y desde ahí entonces ya entregas, ya desde ahí brota lo más bello de la renovación carismática, brota la alabanza. ¿Por qué creéis que nosotros alabamos? Porque Dios, para que Dios no te condene, ¿quién alaba? ¿Y con qué garbo y con qué ánimo alaba? Nadie. Eso sería no alabanza. Eso sería, pues no sé, pues peloteo con Dios. Nosotros alabamos porque nos sentimos salvados en fe.
En la fe de Jesucristo. Por eso la alabanza del cristiano, la alabanza de la renovación carismática. Y yo os aseguro que la renovación carismática, si no cree de verdad, si no va creciendo en el conocimiento de Jesucristo, y el conocimiento de Jesucristo fundamentalmente es el conocimiento de que ya está salvado en la cruz de nuestro Señor Jesucristo en su misterio pascual, si la renovación carismática cede de esta teología, cede de esta experiencia y se vuelve a otras cosas o cositas, si se vuelve a ello, se muere la alabanza. Por mucha farsa ardiente que sea, y por mucha devoción que sea, nosotros que tenemos una formulación carismática dada por el Espíritu Santo, que es lo más grande que puede haber. Cristo murió por nuestros pecados. Y si tú te enteras de esta noticia y te bautizas en la muerte de Jesucristo, es decir, no quieres ya vivir más de tus pecados, les ahogas en el agua y en la sangre de Jesucristo, entonces la salvación viene sobre ti. Esto es el querigma. Esto es la formulación más profunda del querigma. Y entonces todas otras pequeñas devociones que formulan de alguna forma lejana el querigma, devocionales, nos harán perder la alabanza. Nos harán perder la infundia de la renovación, porque la alabanza solo brota de verdad cuando en tu corazón hay una experiencia viva, fuerte y poderosa de que te ha salvado Jesucristo. De que Jesucristo ya te ha salvado y su Espíritu Santo lo grita. Su Espíritu Santo lo habla, su Espíritu Santo lo expresa de la forma ruidosa y más ruidosa que podamos. Estoy salvado. Y está salvado. Créetelo. Créetelo. Porque si no, ¿para qué Jesucristo? ¿Qué feo le hacemos a Jesucristo? Claro que tú no puedes hacer esto. Tú no puedes creer en que está salvado. Es un don. Es un don. Pero porque, como tenemos Espíritu Santo, sí que podemos nosotros creer en ese don. En ese don de experimentar cada vez más la salvación. Para tener fuerzas, si experimentas que estás salvado y por lo tanto que eres amado profundamente, tienes fuerzas para lo que te venga. Para aquellas cosas que te van a santificar, para aguantar en tu casa, para aguantar a tu marido o a tu mujer, para aguantar tu enfermedad, para tantas cosas en el Señor. Poder entregar al Señor todas las cosas en fe y sentir que el Señor está contigo. Que es verdad el Señor, hasta que llegue el día que mire tu vida con perspectiva y puedas decir verdaderamente, es que el Señor me ha acompañado siempre. Mira que me han pasado cosas, pero yo entregué mi vida al Señor y el Señor me ha acompañado siempre. Y cuando vayamos al cielo, la mayor maravilla de todas y el gran asombro será decir, Señor, pero si es que minuto a minuto de mi existencia me has conducido, has estado en todos mis problemas, has estado en toda mi vida, has estado en toda mi realidad, has sido mi justicia, mi justificación, mi consuelo, mi realidad honda, has sido, Señor, pues lo que yo nunca humanamente pude entender, pero que el Espíritu Santo nos va revelando poquito a poco, y habrá un día en que se descorra totalmente el velo y nos enteremos de qué cercanía ha tenido Dios con nosotros. El Espíritu Santo es la cercanía del cielo en nuestros corazones. Nosotros no podemos llegar al cielo, es todo gratuidad, pero el cielo puede venir a nosotros. Él sí que puede, el Espíritu Santo sí que puede venir a nuestros corazones, sí que nos puede iluminar, sí que nos puede dar la paz profunda de estar salvados ya en nuestro Señor Jesucristo. Justamente un minuto quede para que no se les tropeen las tintas a estos señores grabadores. Hermanos, pues no sé qué deciros, pero una cosa sí quiero deciros. Si no fuera por los focos, hubiera estado súper a gusto hablando con vosotros. Súper a gusto, porque son cosas de mucho gusto. Son cosas de mucho gusto. Y yo os aseguro que cuando vine aquí el primer día a verle, una cosa que tenía en el corazón era la siguiente. Señor, qué bien poder estar 3 días hablando de él o escuchando de él. 2 días, vamos. Qué bien, Señor, 2 días hablando de ti o escuchando cosas de ti. Qué bonito, qué bello, qué profundo. Y encima con hermanos. Encima con comunión, con comunidad. Algo que realmente, pues, demuestra que Jesucristo vive. Porque ¿dónde demuestra? ¿Dónde? ¿O cómo se prueba que Jesucristo vive y ha resucitado? En la comunidad, en la comunión, en esta asamblea, en este encuentro, en todos y cada uno de nosotros. Demos gloria a Dios, hermanos, y a Jesucristo, nuestro humano Salvador, aunque de personalidad divina. Porque a Jesucristo, haciendo de hombre, no lo banalizamos. Su personalidad es divina, su subsistencia es divina. Solo hay una subsistencia en Dios, pero subsisten dos naturalezas, humana y divina. Jesucristo es todo hombre, por eso está tan cerca de nosotros, pero es todo Dios. Por eso nos puede coger con su amor, perdonarnos en la cruz, abrazarnos y colocarnos a la derecha de Dios y decir, este es tu sitio, aquí está, para siempre, en toda la eternidad.